En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, hoy tenemos una gran alegría en Diálogos Comanches porque estamos conectando con, casualmente con Madrid, podríamos estar conectando con Camerún, que es el lugar donde normalmente encontramos a nuestro querido amigo el doctor David González Alarcón. ¿Cómo andas, David?
Muy bien, Joaquín, encantado de estar aquí con vosotros.
Sí, sí, es un placer. Yo, sabes que te perseguí mucho para... Bueno, en realidad fue fácil.
Sí.
Cuestión de coordinar momentos y diferencias horarias para explorar un poco un odontólogo, un dentista español que vive en Camerún. Contame un poco que trabaja en Camerún, más todavía, ¿no? Contame un poco tu trayectoria vital ahí, ¿cómo fue ese ciclo?
Claro, sí, realmente cuando me metes ahí un poco la clave de trayectoria vital, porque digamos que es un conjunto, un continuo más bien, ¿no? Casi de mucha deconstrucción, incluso de mucha transformación, porque es verdad que de primeras el llegar a tener esa certeza de querer estar en un lugar del mundo quizás pues que no estaba dentro de los parámetros, ¿no? De cuando una persona como yo pues estudia odontología o pues, se especializa. Pero sí que es verdad que digamos que el eje principal que me ha hecho a mí llegar hasta Camerún en este caso ha sido una apuesta por una vida humana, muy centrada en que nada del humano me sea ajeno. Entonces digamos que así en recorrido rápido yo me gradué de odontólogo. Hice muchas cosas de acción social en España y en algún país en Centroamérica. Y luego tenía un amigo que trabajaba en Camerún. Y bueno, fue a través de él que conocí una organización española, se llama Cerca y Lejos. Y esto fue en el año 2007. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues va uno formándose más, va uno centrándose más en
¿y cómo
en retos,
fue?
¿No?
¿Fuiste y viniste al principio? ¿Cómo
sí, fue? Al principio digamos que hice un viaje de un par de meses de, claro, como de diagnóstico y quizás muy de una parte más, de una cuestión más hacia la salud, ¿no? De cómo acercar la salud en un contexto cuando empezamos a trabajar a Camerún.
Esa parte la entiendo perfecto porque como sabés yo lo viví en Senegal eso, ¿no?
Claro,
¿Te pasó eso, el famoso llamado de África? O sea, que fuiste una vez... Yo digo lo que me pasó a mí y a ver si fue igual. Yo fui el primer contacto Senegal, al segundo día me quería ir porque estaba agotado, me enfermé, era como... los primeros 15 días fueron muy duros. Después ya, después mejor, el último periodo, re bien. Me volví a España y cuando me volví, me vino como una obsesión por volver. O sea, mi meta era volver. El segundo viaje fue maravilloso y así después empezó un poco el periplo. ¿Te pasó eso? Se llama el llamado de África, eso me dijeron que tiene hasta nombre.
Sí, mucha gente lo define así. Más que por África me pasó que me di cuenta como que de repente estaban ordenadas muchas preferencias y muchas formas de ir organizando la vida. Claro. Entonces, bueno, en mi caso sí, podría ser África porque me pasó en África. Es verdad que yo había trabajado en Nicaragua y en Cuba y también había sentido un poco esa necesidad de entender la profesión muy cerca de la gente, ¿no? Pero es verdad que en Camerún se dio todo para que fuera yo germinando como una semilla que, bueno, va poco a poco dando sus frutos. Pero sí, sí me pasó eso a una escala un poco diferente, pero sí.
Me contaste que hiciste también en tu comienzo, digamos, esa necesidad de contacto social. En realidad lo hacías en España también, hacías acciones de trabajo comunitario en España. Cuando lo hablábamos, siempre encontrábamos una discusión del término tercer mundo, porque como en España también hay una especie de tercer mundo que no deja de ser al final una clase social desfavorecida. ¿Hay contacto, hay cosas en común, hay muchas diferencias entre trabajar en comunidades desfavorecidas o en clases sociales sin necesidades básicas satisfechas, tanto en España como en Camerún? Y por el contrario, en Camerún encontraste una zona de riqueza y opulencia, o sea, ¿se da esa estructura social pero con más diferencia? ¿Cómo es en tu perspectiva?
Claro, digamos que la perspectiva de España, aquí pues sí que es verdad que trabajamos al principio mucho con colectivos pues de violencia de género, mujeres en prostitución o gente de la droga, donde quizás yo más trabajado, que sería como al final lo que sucede en una sociedad como la española es que tenemos el 20% de la población que acumula el 80% de la enfermedad y que es casi más una lógica que responde a que es una tortilla más global y a una desigualdad profunda.
Claro.
Que nuestro estado del bienestar no llega. Entonces ahí sí tendría un eje muy común a que en Camerún ya no existe este norte-sur geográfico tan fuerte, sino que en Camerún sucede un poco a la inversa, donde hay una élite con muchísimo, muchísimo poder económico y donde podrías estar en Europa o en un barrio de Montevideo de los mejores o Estados Unidos. Y sí que hay pero sería como a la inversa, ¿no? Como grupos de población más concretos, claro.
¿Dónde?
Pero sí se tocan, quizás sea... Claro. Sí.
Contame el punto ese en el momento que dijiste, bueno, me instalo en Camerún en lugar de ir y venir. ¿Cómo fue?
Claro, es verdad que fue un proceso muy lento. Yo empecé, bueno, yo fui a través de una, digamos, de manera puntual los primeros años, a lo mejor cada 6 meses o un mes o algo así. Luego pedí un traslado, yo trabajaba de profesor ayudante, me daban y había una beca internacional de investigación y yo la pedí para la Universidad de Camerún, que se estaba formando en ese momento las primeras profesiones en Yaoundé, ¿no? Entonces eso fue mi primer contacto, además de pues estuve casi un año.
¿Cómo es el tema idioma en
trabajando
Camerún?
En la universidad,
no, perdóname que te pregunte, que no lo tengo.
Sí. Bueno, es un país que se define como bilingüe porque dos provincias hablan inglés pero el resto habla francés, entonces digamos que es un país más francófono. Todo claro. Es francofonía.
Bien.
Prácticamente es todo francés.
¿Y vos cómo te llevabas con eso? ¿Lo tenías?
Bueno, se aprende. Es verdad que yo no soy muy bueno para los idiomas. El inglés me manejaba un poco y el francés pues lo aprendes. Al final viendo los chicos, quieres que no acabas aprendiendo.
Es cierto con la necesidad, te habrá pasado, con la necesidad de comunicarte, como que se te despierta una antena ahí que capaz que acá claro. En España o bueno, acá en Uruguay la tenés más apagada. Y bueno, claro. Entonces decidiste que fue a través de la universidad a dar clases a esa universidad incipiente. Es una experiencia muy linda, una universidad en formación, ¿no?
Claro, fue una experiencia un poco agridulce en el sentido de que había una élite de profesores que habían reciclado, que no tenían mucho interés en formarse, y había los primeros jóvenes con muchísimas hambre y con mucho apetito de querer aprender. Entonces hubo ese choque en el que no fuimos muy bien recibidos por la parte más...
Claro.
De la vieja ontología, pero fue muy fascinante los vínculos que hicimos con los jóvenes, que ahora ya son gente que está fuera de Camerún o en Camerún como liderando, ¿no? Procesos claro. Más de salud colectiva. Y sí que fue ese puntito también de conocimiento, de construir un poco, nadie te ha llamado para ayudar, ¿no? Entonces también me bajaron un poco, hubo un punto también de recordarme que era un extranjero claro. Y de irme habituando un poco. Pero sí, fue un punto de inflexión, ¿eh? Porque luego cuando volví, que estuve bastantes años un poco entre los dos sitios y teniendo un negocio en España de odontología, ¿no? Más liberal, claro. Luego ya los últimos, digamos, 4 años ya dejé un poco esa actividad.
Porque ejercía
y ya, en España, pues,
ejercía como sí, odontólogo.
Sí. Yo ejercía como odontólogo.
¿Y cómo lo llevabas? Digamos, estándar. ¿Cómo llevabas ese choque de la profesión
claro.
Liberal y privada? Y,
claro, no. Yo lo vivía como un continuo contradicción. Es verdad que era muy feliz porque me gusta trabajo clínico, pero me costaba mucho entender no estar haciendo un beneficio más, que no estuviera yo dedicando más energía hacia una salud más colectiva. Pese a que, bueno, he sido muy feliz también y me ha permitido una autonomía económica que ahora ya he perdido un poco, que antes tenía más libertad, pero me da otras cosas. Ahora tengo, en ese sentido... Pero sí, había una continua... Era una prueba vital. Siempre se puede volver, ¿eh? No sí, tengo sí, tampoco claro. una especial confrontación con eso, pero sí lo vivía yo con una tensión dialéctica.
Claro.
Casi
claro.
Hegeliana ahí.
Sí, y contame eso, ya que lo nombraste, el tema económico. ¿Cómo vivís en Camerún? ¿Cómo es la parte económica tuya? O sea, ¿cómo te financias?
Claro. Claro, en Camerún, mira, yo ahora mismo colaboro como... dentro de una organización española que tiene como una apuesta muy fuerte de voluntariado, donde los cargos no son remunerados, son salarios muy, muy bajos. A lo mejor yo que coordino el país, soy el responsable del país, ahí tenemos unas becas casi de manutención. Luego lo que hago es que colaboro con algún hospital de odontología más hospitalaria, eso me da una cierta estabilidad y algún trabajo de odontólogo más puntual en la capital. Pero es como una vida un poquito más austera, ¿eh? Claro. No es una vida, pero bueno,
igual el foco, diferente. Yo creo que el foco cuando estás en África está en otro lado, no tanto en el consumo, o sea, claro. Es un poco más la supervivencia del día a día. Y del lado personal, este es el momento, sálvame, de sí. El paréntesis, sálvame. Del lado personal, tu vida, digo, afectiva, ¿no? Ya te digo, no de pareja, no importa, pero el tema amigos, familia, ¿cómo llevas tu inserción, sí. digamos, personal?
Claro, pues mira, yo en los últimos años me enamoré de una mujer camerunesa que es profesora ella. Uh-huh. Tengo una familia con ella, tenemos una hijo que nació en Camerún. Y pues bueno, es un proyecto familiar. Una raíz familiar.
Entonces profundísima.
Sí, tengo unas ciertas raíces, sí.
Claro.
Donde mi hijo pues, nació hijo en Camerún. Claro, sí, tengo un hijo un poco universal. Entonces bueno, es un aprendizaje y uno irse construyendo. La ventaja es que bueno, mi mujer pues es camerunesa, es una mujer que a nivel intelectual pues también estamos muy en sinergia, nos entendemos muy bien y claro. Bueno, la verdad que eso es un regalo de la vida que me ha ido dando. Yo lo he vivido más como un proceso normal, ¿no? Vas a vivir a un país
sí, normal,
y claro, al final claro. Tus relaciones, claro, tu gente, pues claro. Los círculos lo normal es que sean más de gente local. Del país, ¿no?
Claro, claro. No, entonces, pero, bueno, claro, porque uno a veces puede tener la tendencia a juntarse con a buscar los suyos, pero vos te sumergiste, digamos, en claro. La sociedad totalmente.
Sí, o sea, el tipo de vida que nosotros hacemos, yo vivo en un barrio popular, vivo en un barrio camerunés normal, no vivo tampoco en los típicos barrios despatriados. Ni,
claro. ¿Cómo es tampoco el tema? Me interesa. Ser blanco en Camerún, ¿notás algún tipo de claro. Discriminación o racismo o algo?
Bueno, realmente racismo como tal, no, porque además bastante equilibrio hay para toda la historia de,
sí, claro.
De supremacía que tenemos ahí, ¿no? De colonial. Sí. Es verdad que al principio es más comprender los, que nunca terminas de hacerlo, ¿no? Pero comprender los esquemas socioculturales que son diferentes, sobre todo pues a nivel ya más de familia, a nivel más de círculos, cómo nos relacionamos. Es diferente, es una sociedad diferente.
¿Cuál es la diferencia mayor que viviste, David?
Pues quizás la diferencia mayor es el esquema familiar comparado con Occidente, es muy diferente. Es un esquema familiar que quizás todavía queden. Yo lo igualo más a sociedades todavía algo rurales, donde tiene mucho peso la familia, el apoyo mutuo. Eso es muy diferente a nuestra sociedad, quizás más individual, y eso tiene el romanticismo que nosotros tendríamos de una sociedad con más mecanismos de apoyo, y tiene esa parte quizás más crítica que sería el que tienes un rol que devolver. Si tú eres una figura y tienes que proteger también, y te tienen que proteger, tiene un esquema muy diferente. Claro. Donde tu casa, yo no sé cuánta gente puede vivir en mi casa, si viene parte de la familia o amigos, claro, siempre hay que tener un plato
de comida. Esquema de tribu.
Claro, no llega a ser tribu porque Yaoundé del siglo XXI es muy parecido a cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pero sí, ese esquema más de apoyo mutuo y de que para un occidental, un hombre blanco, nosotros programamos todo. Entonces, bueno, y luego el esquema de los tiempos. Es verdad que es muy curioso, hay una, leí alguna vez, no recuerdo si era los Tuareg o algo, que decía que nosotros tenemos el reloj y ellos tienen el tiempo, ¿no? Refiriéndose un poco a nosotros los occidentales. Entonces sí que es verdad que eso es muy diferente. Yo lo vivo como un...
Te paso a buscar de tarde, yo... es... No es te paso a buscar de tarde, es te paso a buscar de en el día. En
sí,
el...
O, eso es. O estoy llegando. Es verdad que, claro, en esquema un poco así de espiritual la vida fluye más, pero yo al final, pues, eso quizás sí que sea un pequeño... Como también es un poco un cliché. Un cliché porque no todos los cameruneses llegan tarde, pero que es diferente
claro.
A lo que sería nuestra sociedad quizás más productiva, más en lógicas, más de... casi matemáticas, ¿no? Ahí claro, todavía, claro, pues bueno.
Totalmente. También lograste elaborar como una parte científica base un poco a, me imagino, a las necesidades de hacer el foco en la prevención a la hora de tratar, y desarrollaste mucho algunos elementos del tema prevención. Contanos un poquito de eso.
Claro. Si digamos que yo he tenido la gran suerte que a mí Camerún me da un escenario sobre... sobre el que trabajar desde cuando fui alumno vuestro en la Universidad de Sevilla, todo el tema teórico que te dan, ¿no? En marcos más conceptuales de salud comunitaria que tú no entiendes si no tienes un escenario sobre el que trabajar. Entonces, yo realmente he aprendido mucho por las poblaciones con las que trabajo. Y luego hay una parte muy fuerte, que es todo el tema de itinerarios terapéuticos, etcétera. Entonces, esas dos vertientes te exigen, nos han exigido, pues, desarrollar esquemas de una salud pensada muy globalmente, pero de una actuación muy local. Entonces, claro, ahí van desde Camerún, al tener tan pocos dentistas, nos ha hecho también tener una visión de la importancia de recursos humanos adaptados a las necesidades, pues sería el rol de aquí, digamos, higienista, etcétera. Y luego una visión muy, podría decir, rosetiana, un poco un giro a un vecino vuestro que yo fui a ver y que sería Rosetti, de una ontología muy para la salud, ¿no? Muy enfocada a cómo hacemos que la gente crezca en salud y no enferme. Sería un poco como así, a grosso modo, y luego con un foco muy fuerte en determinadas en enfermedades olvidadas como el NOMA, que todavía hay aquí, el cancronoris, o una ontología hospitalaria, un acceso hospitalario pues con muchos complejos como son pues mucho cáncer, o porque no se trata, ¿no?, con falta. Entonces es verdad que es una ontología muy diferente a la que estudiamos en un sílabus español, pero es verdad que también hay muchos campos ya de desarrollo y que es una ontología muy basada en maximizar el control poblacional hacia una salud que revierta con un máximo beneficio y con una implicación muy potente de actores en salud.
Claro.
Entonces eso para nosotros ha sido un deconstruirnos, en ese sentido.
Totalmente. Si tuvieras que hacernos como una especie de fotografía y un pantallazo de la situación de la salud dental en Camerún, ¿qué nos puedes contar?
Claro, yo haría una gran diferencia entre el Camerún rural, donde por ejemplo nosotros trabajamos en 21 escuelas indígenas, donde ahí es el pueblo pigmeo, que es un pueblo seminómada, y donde el acceso al azúcar es muy bajo. Entonces no habría un... El reto sería conseguir una cierta reparación de los procesos que ya se producen y una implicación de líderes comunitarios. Y luego hay una gran diferencia con el Camerún urbano, claro, que es un Camerún donde la gente ya tiene un gran consumo de azúcar y donde hay una baja protección en acceso a fluoruro. Entonces, cuando vemos las cifras de Camerún, que tiene un CAO bajo, pero tiene un índice de restauración también bajísimo, casi nulo. Entonces, bueno, sería como un país con un que ha reproducido esquemas de un modelo casi flesneriano en la salud, que es muy existencialista y que tiene un paradigma que se va a empeorar mucho en salud oral, porque no tiene ningún mecanismo, está muy neoliberalizado también, es un sector muy neoliberalizado y muy pocas redes de salud y apoyo escolar. Entonces, aunque las cifras sean más bajas que en otros países, el acceso a la salud oral entendida como un completo no existe. Claro. No existe y no tienen medios puestos. Entonces,
claro. Estoy feliz de haberme conectado contigo y fue preciosa esta primera charla, lo que te digo que va a ser la primera, vamos a tener que hacer dos o tres más, porque
muy bien,
para poder sacar jugo a toda tu experiencia y a todo lo que tenés para contarnos. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Joaquín, a vosotros.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.